El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario con su Observatorio de Venezuela. Hoy analizaremos, hablaremos, compararemos dos momentos particulares en la historia de Colombia y en la historia de Venezuela. No son equiparables, no ocurrieron simultáneamente, no tienen las mismas causas ni las mismas consecuencias. No obstante, tanto el Bogotazo como el Caracazo son momentos de ruptura dentro de los sistemas políticos de cada uno de los países. Uno de los objetivos de Esto no es una frontera, esto es un río, es ayudar, participar en esa labor pedagógica que debemos cumplir las universidades. Y en este caso vamos a hablar de dos eventos históricos que fueron fundamentales para entender la realidad política de nuestros dos países y sobre todo sus particulares diferencias en este momento. Primero, y para podernos ir ambientando, los dejo con una narración de lo que fue el Bogotazo, escrita por Gabriel García Márquez.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El viernes 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán había llegado muy eufórico a su oficina de abogado, en el cruce populoso de la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada. Plinio Mendoza Neira lo invitó a almorzar poco antes de la una. A esa hora me senté a almorzar en el comedor de la pensión donde vivía, a menos de 3 cuadras. No me habían servido la sopa cuando Wilfrido Matthew se me plantó espantado frente a la mesa. «Se jodió este país», me dijo. Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro.
A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:30 de 1948, a nuestra 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador.
Apenas si tuve alientos para atravesar volando la avenida Jiménez de Quesada y llegar sin aire frente al café El Gato Negro, casi en la esquina con la carrera séptima. Acaban de llevarse al herido a la clínica central, a unas cuadras de allí, todavía con vida pero sin esperanzas. Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas. Una mujer de pañolón negro y alpargatas gruñó con el pañuelo ensangrentado. «Hijos de puta, me lo mataron». Las cuadrillas de limpiabotas armados con sus cajas de madera trataban de derribar a golpes las cortinas metálicas de la farmacia Nueva Granada, donde los escasos policías de guardia habían encerrado al agresor para protegerlo de las turbas enardecidas. Un hombre alto y muy dueño de sí, con un traje gris impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados. Y tan efectivos, además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió de pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él. «Agente», suplicó casi sin voz, «no deje que me maten. Nunca podré olvidarlo. Tenía el cabello revuelto, una barba de 2 días y una lividez de muerto con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón muy usado, con rayas verticales y las solapas rotas por los primeros tirones de las turbas. Fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se lo arrebataron a los guardias a golpes de cajón y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato. A Palacio, ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado, a Palacio. Los más exaltados obedecieron. Agarraron por los tobillos el cuerpo ensangrentado y lo arrastraron por la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar, entre los últimos tranvías eléctricos atascados por la noticia, vociferando denuestos de guerra contra el gobierno. Desde las aceras y los balcones los atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver desfigurado a golpes iba dejando jirones de ropa y de cuero en el empedrado de la calle. La turba siguió hasta el Palacio Presidencial, también desguarnecido. Allí dejaron lo que quedaba del cadáver, sin más ropas que las piltrafas de calzoncillos, el zapato izquierdo y dos corbatas inexplicables anudadas en la garganta. 50 años después, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia, y no he encontrado en ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día. Lo había visto muy cerca, con un vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos. Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino, y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica. En aquel tumulto incontrolable estaba el líder estudiantil cubano Fidel Castro, de 20 años, delegado de la Universidad de La Habana a un congreso estudiantil convocado como una réplica democrática a la Conferencia Panamericana. Castro se entrevistó con Gaitán y este lo citó para el viernes siguiente. Gaitán en persona anotó la cita en la agenda de su escritorio, en la hoja correspondiente al 9 de abril. Fidel Castro, 2 p.m. Según él mismo ha contado en distintos medios y ocasiones, y en los interminables recuentos que hemos hecho juntos a lo largo de una vieja amistad, Fidel había tenido la primera noticia del crimen cuando rondaba por las cercanías para estar a tiempo en la cita de las dos. De pronto lo sorprendieron las primeras hordas que corrían desaforadas y el grito general: ¡mataron a Gaitán! Corrimos hacia la casa de empeño a tratar de rescatar mi máquina de escribir nueva. Pero no estaba donde había estado siempre. No nos preocupamos. Pensamos que en los días siguientes podríamos recuperarla, sin darnos cuenta todavía que aquel desastre colosal no tendría días siguientes.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Escuchamos parte o un extracto de una serie documental dirigida por Lisandro Duque Naranjo, elaborada con el Canal Capital de la pasada administración. Son aproximadamente 7 capítulos. Es una serie documental bastante agradable sobre lo que fue el mundo de Gabriel García Márquez y, en nuestro caso, nos valimos del episodio del 9 de abril. Aquellos que quieran consultarlo lo pueden encontrar en la página ibet.tv, está en internet al acceso de todo el público. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Inicialmente arranco por casa, por el profesor Juan Camilo Ito.
Buenos días, Ronald, buenos días a todos nuestros internautas.
Nuestros invitados desde el otro lado, desde Venezuela, Emilio Usech.
Sí, muchas gracias por el espacio, agradado de estar aquí.
Y un colega del oficio y un colega de los temas latinoamericanos y particularmente de los venezolanos, don Manuel González.
Gracias, Ronald. Un saludo para ti, un saludo para los internautas, un saludo para el panel de lujo que está hoy en este momento.
Don Manuel hace parte de la Universidad Sergio Arboleda y es parte de las lógicas que cada vez se fomentan más en la academia colombiana, y es que ya no somos universidades que tengamos rivalidades y en las cuales no hablamos, todo lo contrario, estamos creando comunidades académicas en las cuales hay diálogo, hay intercambio, y por eso pues precisamente contamos con la presencia de profesores colombianos, profesores venezolanos, profesores incluso que tienen, digámoslo así, un punto de acercamiento que en este caso el que nos reúne a todos es Venezuela. Y vamos a materia. ¿Qué recuerdan, qué visión tienen ustedes de lo que fue el Bogotazo en el sistema político colombiano? ¿Cuáles fueron las transformaciones? ¿Qué significó este momento histórico para la memoria y para el sistema político de, en este caso, el país colombiano?
Bueno, Ronald, yo recuerdo mucho que el 9 de abril es un punto de ruptura en la historia del país. Prácticamente es la muerte de un candidato de uno de los partidos que ha guiado la historia política del país y que se enmarca en un contexto de una violencia política. Sobre todo es un acontecimiento político que va a tener resultados políticos a futuro, sobre todo tanto en la represión del gobierno de ese entonces que era conservador, pero también, digamos, en la búsqueda a futuro de un pacto entre élites para estabilizar el sistema político, para pasar de la confrontación a una coexistencia pacífica, digámoslo así, entre los dos partidos que durante el siglo XIX y parte del siglo XX habían estado en franco conflicto. Entonces el 9 de abril representa un punto de ruptura en la cual hay ciertas prácticas que no están institucionalizadas dentro del sistema político colombiano y que a partir de ese momento se exacerban, y se exacerban hasta el punto de que las consecuencias a futuro se ven en nuestro país, sobre todo en el caso de la violencia, que va a mutar de actor político en actor político.
Ahora, para ir contextualizando a nuestros internautas y particularmente a nuestros estudiantes, don Emilio, ¿qué fue el Caracazo? Cuéntale a este público colombiano que poco o nada sabe o recuerda de este evento que transformó en cierta medida la, digamos, convivencia política que tenía Venezuela hasta ese momento.
Bueno, fíjate, en 1989, el 27 de febrero, inicia, digamos, una protesta en una ciudad, digamos, periférica de Caracas que se llama Guarenas, como resultado a las políticas, digamos, neoliberales impulsadas por el Carlos Andrés Pérez, quien acababa de ser electo de asumir la posición el 2 de febrero de ese año, electo en diciembre del 88, incluso había sido electo hasta entonces con la mayor cantidad absoluta de votos, la mayor popularidad. Recordemos, y hay que contextualizar, es un tema muy importante, Carlos Andrés Pérez ya había sido presidente en un primer periodo presidencial en donde la bonanza petrolera, y esto es un hilo conductor en la política venezolana, el tema de los precios del petróleo, entre el 74 y el 77, que fue su primer periodo, Venezuela se le llamó la Venezuela Saudita, y la bonanza del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue bastante elevada. Luego vienen los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi, con una recesión, hubo una devaluación del Bolívar, el llamado Viernes Negro, y hubo toda una crisis económica y una depreciación de la economía. Entonces el pueblo veía en Carlos Andrés Pérez, con su campaña El Gocho para el 88, como una esperanza de volver a esos años anhelados y a la añoranza del pasado. Es por eso que el pueblo vota por Carlos Andrés Pérez. Ahora, Carlos Andrés Pérez sorprende al pueblo venezolano porque asume e impulsa lo que se llamó el Gran Viraje, que fue un paquete económico producto de unas recetas del Fondo Monetario Internacional. Es importante aquí, para el desarrollo del programa, hacer referencia a eso, a la presencia de los Estados Unidos en los dos eventos. Eso es muy importante, mientras que en el Caracazo el Fondo Monetario Internacional impulsaba o le imponía al gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsar recetas neoliberales. En el 48, aquí, la novena conferencia panamericana, el gobierno de los Estados Unidos le imponía al gobierno colombiano que se constituyera la OEA como una respuesta anticomunista, que era la famosa doctrina Truman. Entonces, eso es un elemento bastante importante, porque estos dos acontecimientos inciden o están en el marco de acontecimientos geopolíticos y de correlación de fuerzas a nivel mundial. Entonces, bueno, el Caracazo termina siendo un estallido social, y aquí hay otro elemento entre los dos acontecimientos: la gente, las masas como principal protagonista. Entonces, solo que en Venezuela el Caracazo tiene causas económicas, en Colombia el Bogotazo tiene causas políticas, ¿no? Y bueno, el Caracazo es, digamos, el inicio formal de la ruptura con lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo del 58. Y yo quisiera, en esta primera parte, decirte también un tercer elemento. En el Bogotazo mató a un caudillo y el Caracazo parió a un caudillo.
Bueno, de eso tendremos que hablar porque ahí hay que hacer algunas distinciones respecto a lo que en Colombia conocemos como caudillo, porque precisamente en Colombia tenemos una visión positiva de la lógica de caudillo. Cuando hablamos de caudillo y hablamos con sectores populares, la gente de inmediato relaciona la figura de caudillo a Jorge Eliécer Gaitán y a la esperanza que se murió ese 9 de abril. No obstante, en Venezuela el concepto de caudillo no tiene el mismo tono favorable, todo lo contrario. Recordemos que dentro de la lógica de la historia venezolana del siglo XIX, los caudillos dominaron el sistema político. Una autora como Inés Quintero ha trabajado este tema. Ustedes también van a poder encontrar parte de este análisis en el nuevo MOOC del Observatorio de Venezuela, que dentro de poco será lanzado. Ya les iremos dando pistas al respecto. Esta autora muestra cómo el caudillismo era un sistema político, cómo una persona se hacía al poder soportada sobre la lógica de los caudillos regionales y estos a su vez soportados sobre los hombres en armas. No hablábamos en estricto senso de un ejército, no hablábamos de una fuerza armada, digámoslo así, de dominio del Estado, sino que cada caudillo tenía su propio cuerpo militar y aquel que tuviese más poder se podía mantener en la presidencia cambiando la constitución un sinnúmero de veces, que es una de las grandes diferencias que hay entre Colombia y Venezuela. Venezuela no tuvo la estabilidad constitucional que tuvo Colombia. Cada vez que se cambiaba el proyecto político, se cambiaba la constitución. Por eso no es raro que precisamente Hugo Chávez, la propuesta que haga de transformación de Venezuela era cambiar la constitución del 61 por una nueva constitución, porque en Venezuela esa es la idea. El caudillismo, con toda esta lógica en el siglo XIX, no quedó en los mejores términos, no, digámoslo, no salió por la puerta grande, sino todo lo contrario, salió por la puerta de atrás y salió para un pueblo que consideraba que el caudillo era una persona que se apropiaba del Estado, prácticamente lo manejaba como una finca, como una hacienda personal, y que todo lo del Estado terminaba al servicio de su familia y de sus amigos, de una lógica casi que apropiadora del Estado. Y hay varios de estos personajes. Obviamente entre los caudillos hay matices, no es lo mismo un Guzmán Blanco que un Páez, no es lo mismo un Monagas que un Falcón, hay diferencias, cada uno tiene su propio matiz. Es importante tenerlo en cuenta para cuando comparamos la lógica colombo-venezolana, porque los colombianos cuando decimos ese líder es un caudillo lo decimos en términos positivos e incluso exaltativos, pero cuando un venezolano le dice a su presidente este presidente es un caudillo es todo lo contrario, es un reproche, es una calificación negativa y tiene una carga histórica muy pesada. Profesor Juan Camilo.
Bueno, a mí me gustaría retomar algunas cuestiones de lo que mencionó Manuel. Para decir simplemente una cuestión, una de las consecuencias a lo mejor más sensibles y visibles después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán fue un recrudecimiento paulatino, pero muy preocupante, del clima de represión y digamos del fortalecimiento de la ya histórica estrechez del sistema político colombiano. Porque según lo han destacado varias personas que han analizado esta cuestión, incluido el propio expresidente Alfonso López Mikkelsen, resulta que después del Bogotazo, las élites políticas colombianas en cabeza de los representantes más fulgurantes y prestantes de los partidos tradicionales, siempre le tuvieron un miedo terrible a dos cuestiones. Primero, al resurgimiento de una nueva figura como Gaitán, un líder popular, un líder moderno en todo sentido, que estuviera ligado, digamos, a los sentires más profundos de la población y de la ciudadanía. Y le tuvieron también muchísimo temor a el fortalecimiento de una corriente que ya se veía como populista en su momento. A que se alzaran las turbas, las mismas turbas que reaccionaron violentamente ante el asesinato de Gaitán ese 9 de abril y que ahora de una forma más organizada, de una forma más institucionalizada, de una forma más racional a lo mejor, lograran ponerle tate quieto a esos proyectos políticos altamente elitistas, elevadísimos, que siempre se preocuparon por hablar en términos abstractos y no mirar al pueblo digamos, de frente, ojo a ojo, y así discutir los problemas más acuciantes de la nación. Entonces, resulta que, paradójica o no tan paradójicamente, el resultado fue un control mucho mayor por parte de estas élites, no solamente del espectro político, sino también del espectro radiofónico, por ejemplo, porque se preocuparon muchísimo por cooptar los espacios de comunicación, los medios de comunicación que estaban al alcance en su momento de la gente que debatía sobre estos temas. Y por supuesto, una cuestión de la que seguramente hablaremos a lo largo de este programa, se inaugura o toma auge uno de los hilos conductores del ejercicio de la política en el país, que es precisamente el recurso a la violencia.
Sin lugar a duda, la violencia ha jugado un papel fundamental en la historia política de Colombia. En la historia política de Venezuela es paradójico, pero fue precisamente una dictadura militar la que frenó la lógica de violencia y la lógica de alzamientos militares. Cuando uno mira o revisa la lógica de los dos países y compara cómo ha sido el desarrollo de su sistema político, pues podemos hacer, digámoslo así, un gran resumen, obviamente con todas las particularidades que significan las periodizaciones y demás, y sobre todo para los historiadores que son un poco más delicados en este tema y que tienen muchísimos más elementos para hacer un análisis más concreto. En este caso, digamos que uno podría resumir los sistemas políticos, en el caso colombiano y en el caso venezolano, como la convergencia de dos países que en un momento estuvieron juntos, vivieron juntos, fueron parte de un sistema político conjunto perteneciente a la corona española, que lograron su independencia conjuntamente, pero que empezaron a tener dos caminos divergentes, a pesar de las similitudes. Por ejemplo, el profesor Rafael Arraíz Luca ha encontrado más de 14 momentos en los cuales hay similitudes entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Venezuela. La elección de alcaldes, las guerras federales, ciertos momentos, incluso momentos que analizaremos a profundidad en este programa. Venezuela inicia su lógica con una lógica de caudillismo a lo largo de todo el siglo XIX, se vuelve un Estado federal. En el caso colombiano, la Guerra de los Supremos y la desaparición temprana de Santander van a transformar la lógica del sistema político, porque mientras Páez ejerció o estuvo detrás de las lógicas del poder hasta bien entrada la década del 60 del siglo XIX, pues Santander desapareció muy temprano. Así que no hubo una continuidad de un hombre fuerte detrás que pudiese apropiarse del Estado, todo lo contrario. Páez y Santander compartían algunos criterios respecto a la organización del Estado, tenían profunda enemistad entre ellos, es más, se odiaban personalmente, sobre todo porque las diferencias en episodios de la guerra marcó una línea muy fuerte entre ellos. Páez consideraba, y digámoslo, no con falta de razón, que fue el elemento venezolano, el elemento llanero, lo que permitió ganar la guerra de independencia. Recordemos que casi gran parte de nuestros generales de la guerra de independencia eran de origen venezolano, nuestra primera generación, esa generación que es tan recordada en el Rosario, Caldas y demás, fueron Sinforoso, Mutis, fueron pasados por las armas porque no hacían parte, bueno, Sinforoso, Mutis no fue pasado por las armas, pero fueron de esta generación, fueron, digámoslo así, asesinados por el régimen español, y esos inmolados pues fueron reemplazados por generales venezolanos, Páez, Urdaneta, el propio Sucre, personajes Bolívar, que tuvieron mucho peso y que todavía siguen teniendo mucho peso en nuestra historia política. Pero en el caso colombiano, la figura central, que era lo más cercano a un venezolano, además porque Santander era un hombre de frontera, incluso en algunos momentos Villa del Rosario, de donde es oriundo Santander, estuvo considerado como territorio venezolano. Entonces, esas diferencias entre ellos dos marcaron dos dinámicas bastante particulares de lo que iba a ser el siglo XIX en Venezuela. El personalismo se apropia, en el caso colombiano no logra desarrollarse precisamente por la desaparición temprana de Santander. El siglo XX en los dos países va a tener una particularidad que los diferencia, y es que en Venezuela se vivió la dictadura. Y se vio una dictadura atroz, una dictadura primero en Juan Vicente Gómez y después en Marcos Pérez Jiménez, que si bien construyeron el Estado venezolano, también significaron retrocesos. Recordemos que incluso los dos dictadores tienen también una similitud, ¿no? Cuando en Venezuela a veces se habla de Marcos Pérez Jiménez, mucha gente lo recuerda con cariño y considera que hubo un desarrollo material con su gobierno, mientras que en Colombia muchos abuelos aún lo dicen hoy, que el último buen presidente de este país fue Gustavo Rojas Pinilla y que desde que se hizo la Avenida El Dorado no se ha hecho nada más en materia de infraestructura. Entonces, esa imagen del militar desarrollista tuvo su equiparamiento en Colombia, pero bajo circunstancias diferentes, lo cual también explica el papel que juegan las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue el contexto de los dos eventos políticos? ¿Qué fue el caldo de cultivo? ¿Por qué los colombianos y los venezolanos sentimos que tanto el Bogotazo como el Caracazo son momentos de nuestra historia?
Bueno, mira, es importante aquí hablar de algunos antecedentes de cada uno de los acontecimientos, ¿no? En el caso colombiano, la pugna del Partido Conservador contra el Partido Liberal, dos años antes había ganado Mariano Ospina Pérez la presidencia, producto de una división del Partido Liberal entre Gabriel Turbay y Gaitán. Eso es importante contextualizarlo allí. Gana con menos del 50% la presidencia. Turbay luego muere en España, si no estoy mal, y Gaitán asume el liderazgo como, digamos, el jefe único del Partido Liberal y empieza a generar, digamos, una propuesta política que reconocía el ascenso de las masas al poder. Es importante ahí destacar que una de las tesis de Gaitán, una de sus tesis fue Ideas Socialistas para Colombia, fue el primer personaje político latinoamericano que habló de socialismo para estas sociedades, lo que termina aconteciendo luego del Bogotazo fue la consolidación del Partido Conservador en el poder. O sea, luego de la muerte de Gaitán, Ospina Pérez en 1949 cierra el Congreso, por ejemplo. Y luego entonces después viene Laureano Gómez al poder y son una década de la consolidación del Partido Conservador. Lo que quiere decir que en el Bogotazo, el acontecimiento del Bogotazo, no significó una ruptura con el sistema político colombiano, más bien fue la consolidación del sistema conservador. En cambio, en Venezuela, el Caracazo, cuando se da en el contexto que se da, lo que genera como consecuencia es una ruptura con el pacto de punto fijo y genera todo un caldo de cultivo y termina siendo un antecedente para lo que luego fueron las intentonas golpistas del año 92 y posteriormente, luego en el 96, con el indulto de Caldera, y esto es importante dejarlo claro, Caldera, que asume la presidencia luego de ese momento de inestabilidad del segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, la asume convocando a todas las fuerzas, esas insurgentes, conforma, se le llamó el chiripero a su movimiento, a Convergencia se le llamó el chiripero, conforma un gobierno, luego da el indulto, sale Chávez de la cárcel y Chávez se convierte entonces en un actor político que termina luego generando la ruptura con el pacto de lo que el pacto de punto fijo que se le ha llamado últimamente la Cuarta República, erradamente, porque la Cuarta República es desde 1830 hasta 1998. Bueno, ahora se llama la Cuarta República o se le ha llamado políticamente o discursivamente a la Cuarta República desde el 58 hasta el 98. Entonces, eso termina generando como consecuencia, y es muy importante para relacionarlo ahí con el tema de la historia de los dos países, la generación, y lo decía bien de acuerdo con Camilo cuando dice que una de las principales consecuencias del Bogotazo fue la violencia política. En Venezuela una de las principales consecuencias del Caracazo fue por lo menos la participación más activa de las masas en política.
Antes de continuar y ya con algunos temas que quedan en punta después de la intervención del profesor Emilio y sobre el cual volveremos. Estamos escuchando de fondo Back to Venezuela de Daniela Padrón, que también es parte de la musicalización del MUC del Observatorio de Venezuela, sobre todo en la parte internacional. Ustedes van a encontrar cómo nos ayudamos de esta bella música clásica, pero en acordes y en instrumentos venezolanos. Y los dejamos con la pausa musical de hoy, que es una de esas canciones que recuerda precisamente el Caracazo, además porque dio lugar a una telenovela que fue muy famosa en Venezuela. Y esta es una versión que encontramos para Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y los dejamos con la canción Por Estas Calles. afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Las calles, la compasión ya no aparece. La piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia.
Por ningún lado se muestran rastros de valentía. La vieron, dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le veía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas.
Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía.
Las calles hay tantos píos y malhechores. En eso sí que no importan credo, raza o colores.
Tú te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza.
Y los que andan de cuello blanco son los peores. Y además de quemarte se hacen llamar señores.
Tienen amigos en altos cargos muy influyentes. Y algunos que hasta se lanzan pa' presidente.
Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Eso, cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas.
A cuidarte yo solo tengo esta vida mía. La la la.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario nos gusta formar ciudadanos globales.
Ciudadanos que vayan y lideren y transformen el mundo, que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos, que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad.
Vive, inspira, aprende.
Y haber tenido una experiencia afuera, haber podido compartir con otras culturas, con otras instituciones, con otros tamaños, otros idiomas, hace que seamos una institución como grupo de personas que somos abierta al mundo. La Universidad del Rosario ha dispuesto el 80% de descuento en la matrícula. Y esto es una inversión muy grande que está haciendo la universidad.
Vive, inspira, aprende. Una experiencia internacional con más de 100 convenios con universidades alrededor del mundo. Sé parte de esta aventura. Queremos que seas el protagonista de esta experiencia. Conéctate en Twitter con el hashtag Programa Tu Intercambio.
Es una oportunidad de oro. Queremos que todos los estudiantes del Rosario, ojalá, puedan tener una experiencia de intercambio.
Para iniciar tu proceso, acércate a la Cancillería o ingresa a la página web rosarista.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Esto no es una frontera, esto es un río. Y en nuestro caso, de Bogotá para el mundo y de Bogotá para nuestros internautas que se encuentran haciendo sus maestrías y cursos en otros países. Por ejemplo, me reportan sintonía desde Filipinas, con un presidente bastante particular como el señor Duterte y toda su lógica sobre política de seguridad, la cual incluso algún día debería ser comparada con algunas medidas que se han estado tomando en el país hermano. Escuchábamos por estas calles de Ilhéan Chester, en Tesoros de la Música Venezolana. Por estas calles es un referente cultural para los venezolanos, Emilio.
Sí, el venezolano, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, creció cuando la televisión a color entra en Venezuela, que fue más o menos como para el 67, ¿no? Fue un éxito para la familia venezolana, pero además es que luego de eso viene la década del 70 con altos precios del petróleo, entonces iban los venezolanos a Miami a comprar televisores. Entonces todas las casas tenían su televisor y empezó entonces a generarse, digamos, una producción audiovisual bastante importante, y en el marco del género la novela fue bastante, bastante significativo. Y por estas calles, en la década de los 80, termina siendo, digamos, el reflejo de lo que sucedía en ese entonces en la realidad política nacional.
Los colombianos consumíamos productos audiovisuales de dos países, uno México y el otro Venezuela, y para los colombianos era bastante particular, sobre todo por la materia en cuestión de telenovelas, el contenido sociológico que esto tenía y la formación que dio a grandes partes de nuestros estratos culturales, porque pues significaba muchas veces verse reflejado en la pantalla, y ese fue el gran éxito de las novelas venezolanas respecto a las mexicanas, que en las novelas mexicanas eran las historias de los ricos con el pariente pobre, pero en el caso de Venezuela, por estas calles fue un punto que marcó la sociología venezolana, además porque, como nos comentabas por fuera de micrófonos, tenía una forma bastante particular de ser grabada.
Sí, sí, por esta calle grababa los capítulos diarios, entonces fue una novela que duró aproximadamente como tres años y medio, ¿no? Todos los de mi generación crecieron con esa novela, crecieron viendo también Radio Rochela, que también era un programa humorístico que
hace poco fue nombrado por el presidente Maduro, ¿no?
Sí, que también era, digamos, un programa humorístico que evidenciaba, hacía, digamos, una una parodia de la realidad política y de la realidad económica que se vivía en ese entonces. Se le hizo hace poco a Gladys Ibarra, que fue la protagonista de Por Estas Calles, hace aproximadamente como 2 años, se le hizo una entrevista en donde le preguntó qué iba a hacer si volvieran a editar Por Estas Calles en estas circunstancias en Venezuela, era posible. Entonces ella respondió, bueno, no acabaríamos.
Era una novela que tenía en cuenta el devenir diario en materia política, económica y social, y lo reflejaba en las pantallas, y el venezolano se sentía identificado con el miedo que le tenía a los denominados malandros o malhechores que azotaban los barrios populares, el político que lo consideraban como una figura corrupta, que se apropiaba del dinero del Estado y que esquilmaba a los pobres para mantener un estatus y unas condiciones de vida, mientras que el pueblo pasaba hambre y la riqueza, porque Venezuela, hay que decirlo, se considera un país rico, se evaporaba. Ya entrando en materia y regresando a nuestro tema de hoy, le hemos puesto un nombre bastante particular al programa, en la medida en que estamos haciendo del Bogotazo al Caracazo democracias pactadas, y este nombre no es accidental. Recordemos que el Bogotazo es el episodio que va a dar lugar precisamente al recrudecimiento de la violencia con mayúscula, como decimos los colombianos, que finalmente va a desencadenar en el Frente Nacional Colombiano. Y hay que decirlo, fue un estallido popular sobre el cual hay un montón de versiones. También se dice que hubo participación de sectores comunistas, hubo participación de agentes del Estado norteamericano, hubo participación incluso de agentes venezolanos. Se cuenta en algunos textos como por la frontera colombiana y supuestamente aupados por Acción Democrática llegaron sectores de izquierda venezolana a ser parte de lo que fue el Bogotazo. E irónicamente, por el otro lado, el Caracazo es el cierre, es el final también de una democracia pactada, del pacto de punto fijo, de una democracia de dos partidos, en el caso venezolano de Acción Democrática y de COPEI, que finaliza con este evento en el cual la gente, ante una serie de medidas de carácter económico, siente la incomodidad del cambio de precios, siente y explota, revienta de forma violenta, y el Estado y particularmente el gobierno de Carlos Andrés Pérez toma medidas coercitivas bastante fuertes. Es un momento también de estallido social, es un momento donde los partidos tampoco responden a las demandas sociales, y es un momento en el cual la democracia se desdibuja. Y ya para empezar a generar algo de debate sobre la mesa, hablemos del personaje de Gaitán. Yo he de reconocer que no soy muy amigo del personaje de Gaitán, e incluso muy seguramente por esto me ganaré una que otra molestia de nuestros internautas. Gaitán fue, si se quiere, una especie de Hugo Chávez adelantado en su tiempo. ¿Algún comentario?
Bueno, sí, más allá, y es ahí donde está, digamos, el error en el que ha caído la historiografía y por ende también nuestro análisis. Cuando le damos mucho... nosotros mismos le damos personalismo a los líderes que impulsan los acontecimientos. O sea, Gaitán fue evidentemente un actor político que en su contexto histórico, digamos, evidenció y reflejó las demandas de amplios sectores de la sociedad colombiana. Eso es un hecho objetivo. Lo mismo fue Chávez. Pero bueno, hoy, en la actualidad, hoy en Venezuela, en las instituciones públicas están poniendo unos carteles como que dicen: aquí está totalmente prohibido de hablar de Chávez, el comandante eterno. Entonces ya ahí estamos cayendo en un, digamos, error de endiosar el personalismo. Y yo creo que eso ha pasado en parte con Gaitán, como también está pasando con Chávez. Ahora bien, yo sí particularmente te digo que hay que guardar las distancias entre Chávez y Gaitán, por su contexto histórico, por de dónde viene. Gaitán, con todo su, digamos, sus particularidades como líder, Gaitán viene de la academia, vino de la lucha o del acompañamiento de las luchas populares. Chávez viene de la Fuerza Armada como teniente, da un golpe de Estado, y además de eso, bueno, se convierte, digamos, en el que capitaliza el descontento popular. En el caso de Gaitán, no capitalizó descontento popular. No, por acompañar las luchas populares lo mató el conservadurismo. O sea, esas son dos cosas ahí muy particulares.
Sobre aquello, mira, si hay toda una serie de construcciones imaginarios y construcciones discursivas y misticismos alrededor de Hugo Chávez que nos es contemporáneo, imagínate ahora sobre Gaitán. Estamos hablando de un personaje, digamos que tuvo su rol político hace un buen par de generaciones y que, mal que bien, como dice Jorge Orlando Melo, su imagen pues poco a poco se ha ido diluyendo, digámoslo así. Su inmediatez histórica obviamente no la tenemos presente en este instante, y poco a poco se ha ido incrustando en una especie de panteón. Entonces nos tenemos que atener para analizar el personaje y sus ideas políticas y su proyecto incipiente. Nos hemos tenido que apoyar muchas veces en una serie de interpretaciones que obviamente tienen unas visiones sobre su importancia, digamos, de conexión con el pueblo. Otros tienen una percepción que lo acercan con esta corriente ideológico-política, digamos, de la Europa de mediados de siglo que él precisamente visitó, en donde se formó el positivismo, en el cual se incrustó académicamente. Bueno, obviamente eso es, yo creo, lo que causa una serie de visiones altamente divergentes sobre su papel y sobre su rol histórico.
Claro, salvando las distancias históricas, como mencionaba Emilio, pues hay un elemento transversal de estos dos personajes, y es que apelan a las masas contra la élite política. Y es, digamos, que en el caso colombiano, Gaitán es como el precursor de la antipolítica en nuestro país, de esas personas, de esos personajes políticos que apelan a un grupo reducido de personas, a lo que denominan el pueblo, para soportar y llevar a cabo su proyecto político. Chávez lo que hizo fue que desde su rol como militar y golpista, lo que hace es que aglutina todo ese sector marginado de la sociedad venezolana que no se había sentido representado por Punto Fijo y sobre todo no había disfrutado de la distribución del recurso petrolero. Lo que hace es que salta de la escena política como una alternativa frente a esa rigidez del bipartidismo venezolano. Entonces, salvando las distancias históricas, estos dos personajes comparten esa visión de la antipolítica, esa visión de que es el hombre fuerte, es el individualismo lo que puede, digamos, llevar a cabo proyectos políticos favorables a lo que denominan el pueblo, y que, digamos, denostan un poco lo que la élite política puede hacer en democracias, y que, digamos, en algún momento logran deslegitimar el sistema de democracia representativa por uno más de democracia participativa, un poco disfrazado de discrecionalismo del hombre fuerte.
Yo creo que hay unos puntos para sustentar mi afirmación. Creo que lo primero, hay que decirlo, a los dos se les reconoce un elemento en común, y es su discurso. Los dos son encantadores de masa, grandes oradores. Sin lugar a duda, el gran orador del siglo XX colombiano fue Jorge Eliécer Gaitán. La capacidad para aglutinar, movilizar, incluso cautivar al público fue muy grande. Fue un fenómeno, digámoslo así, discursivo en nuestro país, en un país donde estábamos acostumbrados a los líderes de plaza, pero no en las proporciones de Gaitán. Es más, muchos de nuestros políticos actualmente tratan de imitar su tono, tratan de imitar sus formas, de copiarlo porque lo consideran como la forma de hacer política. En el caso venezolano, y esto no se puede negar, a pesar de las diferencias que puedan existir con el gobierno y con la lógica del chavismo, Hugo Chávez es un encantador de masas, es el gran orador del siglo, digámoslo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Venezuela. Era un hombre que lograba ser entretenido en sus programas. Por objeto de investigación, a mí muchas veces me tocó todos los domingos estar escuchando el Aló Presidente, y he de decirlo, eso era un programa de entretenimiento, era un magazine de la mañana muchísimo mejor que los magazines que se transmiten en Colombia para las amas de casa en las mañanas. Había de todo, era absolutamente entretenido, y el señor pues montaba un show, era un showman, sabía manejar muy bien los medios de comunicación, y los dos se valieron de las tecnologías disponibles en su momento. Recordemos que Gaitán fue, digámoslo así, uno de los líderes políticos que más expresión radial tenía en un momento en que la radio era fundamental en nuestro quehacer político. Otra cosa que tienen en común es que cada uno se valió de la forma de ascenso. Me explico, en el caso venezolano, la forma de ascenso social, sin lugar a dudas, son las Fuerzas Armadas. la forma que tiene una persona de estratos populares para revertir su condición y convertirse en una persona, digámoslo así, con un mejor bienestar para él y para los suyos, es ingresar a las fuerzas militares, y se convirtió en la forma de salir de la pobreza. Venezuela tiene una lógica en la institución militar, eso no quiere decir que en Colombia no exista parte de esta lógica, pero en Venezuela es muchísimo más fuerte. Y en el caso colombiano, y hay que decirlo, incluso todavía hoy ocurre, la política sigue siendo la forma de ascenso social de muchos sectores de la región. Muchas personas de clases populares, clases medias, encuentran en la política su forma de ascenso social, su forma de destacarse políticamente, y ahí también encontramos otra similitud. Otra cosa que también comparto, digamos, en la apreciación que nos hacía don Manuel, es precisamente la del proyecto político. Los dos se declaraban antipartidos o contra la lógica de los partidos políticos de su momento, antisistema básicamente. Tanto Gaitán como Hugo Chávez tienen ese elemento en común, y de hecho pues también encontraron adversarios que estaban dentro de la lógica de la filosofía liberal como sus grandes antagonistas. En el caso de Gaitán, el enemigo por autonomía de Gaitán no es Laureano Gómez como se suele pensar, el enemigo por autonomía de Jorge Eliécer Gaitán era López Pumarejo, el que desde el Partido Liberal había adelantado la revolución en marcha y tenía todo un proceso de modernización del partido, e incluso para muchos el hombre que modernizó la política en Colombia para su momento. Y en el caso de Hugo Chávez, sin lugar a duda, su enemigo era Carlos Andrés Pérez, un hombre que también tenía y manejaba cierta lógica de filosofía liberal. Es más, a uno le cuesta verlo hoy, pasados los años, pero Carlos Andrés Pérez defendía el Fondo Monetario. Hay discursos en internet donde Carlos Andrés Pérez sale defendiendo el modelo de libre mercado como una de las partes de la lógica de la filosofía liberal, y eso también les da otras similitudes. No obstante, pues sin lugar a duda, encontramos también grandes diferencias, y eso lo comparto con mis compañeros de mesa. La lógica del contexto político, la lógica política que vivían los dos países en cuanto a la construcción de lo que estaba pasando. Una cosa es el detonante de inicio y otra cosa es el detonante de salida de un sistema político de democracias pactadas, pero pues también ahí empezamos a encontrar similitudes. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos en Colombia y en Venezuela, y por qué hoy? Y de hecho les pregunto a mis compañeros de mesa si alguno de ustedes pertenece a un partido político, porque en Colombia la mayoría de mis estudiantes dicen: yo no pertenezco a un partido político, y votan, digámoslo así, que por diferentes motivaciones en las cuestiones electorales, ya sean regionales, nacionales, y no tienen militancia política, no tienen carnet. Creo que la última persona a la que le conocí que tenía un carnet de un partido político se sintió defraudado con una decisión que tomó su partido, fue a devolver el carnet del partido como un acto simbólico. Es un profesor querido de la Universidad de La Sabana, y pues no había quien le recibiera el carnet del partido, y los celadores de dicho partido pues lo miraban como raro: bueno, y usted, pues esto ¿qué valor tiene? ¿Por qué los jóvenes, por qué la política colombiana y venezolana tienen en común eso hoy? El desgaste de los partidos, ¿y qué tiene que ver este evento del Caracazo y el Bogotazo con ese desgaste?
Bueno, fíjese, muy importante lo que plantea. Yo siempre, bueno, yo soy un actor político, milito políticamente, estoy en proceso de construcción de una organización política en Venezuela, y lo que he evidenciado es que hay una tendencia evidentemente la antipolítica, no solamente por este tipo de liderazgo y este tipo digamos de acontecimiento histórico, sino también pareciera ser que hay como toda una tendencia del desprestigio de la política. Eso a mí me hace sentir, digamos, con doble dolor, porque además de ser actor político soy politólogo. Entonces, cuando hay una tendencia al desprestigio de la política, pues entonces tú te sientes, ¿no? Uno se siente. Entonces, bueno, fíjese, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela, con el tema de los partidos políticos, es que los como tenemos, digamos, un modelo rentístico petrolero, y en torno a la repartición de la renta también se ha manifestado y se ha expresado en el ejercicio de la política, entonces los partidos han terminado siendo como los administradores del botín de guerra que han obtenido en los procesos electorales, y han dejado de ser lo que en esencia debería ser un partido, que son los instrumentos para generar las relaciones entre el Estado y la sociedad, ¿no? El Estado como una construcción social, y la sociedad como un conglomerado de hombres y mujeres con conciencia ciudadana que participen, digamos, protagónicamente y de manera amplia en la democracia. En, en la época de la, del pacto de punto fijo, a mí no estoy de acuerdo con que se le llame Cuarta República, del pacto de punto fijo, el pacto de partidos, que en principio fue COPEI, Acción Democrática y URD, duraron 40 años en el poder, dejaron de responderle a las demandas y a las exigencias de la sociedad venezolana, y entonces la sociedad venezolana empieza, o el pueblo venezolano empieza a generar, porque hay que decir una cosa muy importante, el Caracazo, digamos, fue el acontecimiento, digamos, la guinda del pastel, pero habían ya cosas que venían sucediendo, hubo grupos guerrilleros en Venezuela, pequeños focos guerrilleros en Venezuela, hubo algunas protestas estudiantiles, o sea, el Caracazo fue, digamos, el estallido. Y allí, y eso lo conecto con otra cosa, a veces nosotros le queremos dar a Chávez un papel preponderante que en la historia de los sectores populares, los movimientos sociales de Venezuela, no lo tiene como tal. Chávez es el resultado de una lucha de los movimientos sociales. Chávez no es el creador de una lucha histórica de los movimientos sociales. Chávez, por eso, y yo coincido con el compañero que planteaba que Gaitán fue el precursor. Chávez no fue precursor. Chávez fue el que capitaliza todo un descontento popular en un momento histórico. Además, en un momento quizá hasta, digamos, yo podría incluso atreverme, y quizás para muchos chavistas yo también estoy cometiendo una herejía. Fue quizá accidentado. O sea, en el golpe militar, todos los comandantes, de los 5 comandantes, 4 comandantes ganaron sus puestos, cumplieron su misión en el golpe, y el único que fracasó fue Chávez, y fue el que tuvo los medios de comunicación.
Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, y don Manuel, para cerrar este programa,
básicamente en un ejercicio de comparación uno podría colocar el criterio de la esperanza en estos dos, en estos dos hechos importantes en cada una de la historia de estos países.
Una esperanza traicionada.
Una esperanza traicionada, exacto. Por ejemplo, en el Bogotazo se acaba la esperanza de un gran sector liberal por alcanzar el poder por vías democráticas, mientras que en el Caracazo era esa ilusión de Carlos Andrés Pérez de volver a ese periodo de vacas gordas de la Venezuela Saudita. Pero cuando se dan cuenta a los pocos días de febrero de que hay un ajuste, hasta ahí se le acabó la luna de miel de Carlos Andrés con el pueblo venezolano. Y pues básicamente, respondiendo un poco a la última pregunta, no milito en un partido político, no me siento representado por los partidos políticos, pero en mi condición de politólogo me gusta decir, a mí me gusta ver los toros desde la barrera.
Es una posición muy cómoda.
Bueno, para cerrar, decía Emilio recién que Gaitán había sido más bien precursor y Hugo Chávez más bien producto. Sin embargo, bueno, en el caso de Gaitán, precursor tal vez de un estilo de hacer política en Colombia, precursor por el hecho de haber hablado de socialismo en algún sentido, precursor por haber tenido un lazo, digamos, especial con los votantes, cosa que nunca había sucedido, pero todo actor político es producto de sus circunstancias, y como Gaitán mismo decía en su momento, ese pueblo que dicen que yo guío más bien me empuja, y yo creo que yo concurro con eso.
De acuerdo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le agradezco a John Álvarez por su apoyo en la parte técnica, a Laura Millán por toda la parte de producción, obviamente a la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos, que también nos ayuda con esta parte de producción, a nuestros invitados, a Manuel, a Emilio, al profesor Juan Camilo, y hasta el próximo programa en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.